Señor. Vamos a leer Jueces. Acompáñame al libro de Jueces. Continuamos aún en el capítulo 1. Y en esta oportunidad vamos a leer los versos 22 al 36. Siga ahí conmigo la lectura, lo que yo se lo leo. Dice: también la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada. Pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz. Y este es su nombre hasta hoy. Verso 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nahalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Halab, en Aksib, en Elba, en Afek y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte Eres, en Ajalón y en Sahalbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, los hizo tributarios. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. Oremos al Señor para comenzar la exhortación de este día. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra y escuchar tu voz, Señor, hablando en nuestras vidas. Te pedimos ahora que pueda, Señor, hacernos oidores diligentes, fieles discípulos tuyos que corren presurosamente a poner en práctica estas palabras. Permite, Señor, que esta exhortación transforme nuestros corazones, cambie nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo, a través de su obra espiritual, pueda conducirnos hacia la verdad y la justicia de vivir vidas que te glorifiquen, vidas santificadas a ti, Señor. Para que no seamos necios y desobedientes como el pueblo de Israel y nos extraviemos en medio de los cananeos, Señor. En medio de un mundo que te desprecia, en medio de un mundo que es enemigo tuyo, Señor, que no quiere saber nada de ti. Padre, nosotros queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos servirte. Porque comprendemos que ese es nuestro propósito. Y si nosotros cumplimos nuestro propósito, vamos a encontrar deleite en ti para la gloria de tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué sabemos hasta ahorita acerca del libro de los jueces? suele pasar a las tribus. Usted recordará cuando estudiamos la primera lección, Josué le pasa a las 12 tribus un plan de urbanismo por el cual tenían que desarrollar la nación santa de Israel, esa ciudad modelo que iba a ser la capital del reino de Dios en la tierra, de donde iba a salir el Mesías para inundar de gracia y salvación toda la tierra. Las promesas que muchas generaciones esperaron antes que ellos por fin estaban cumpliéndose, y lo único que tenían que hacer era ser obedientes a ese plan. La obediencia a ese plan presuponía tres cosas. La primera, la santidad de Dios. El carácter moral de Dios es santo. Por lo tanto, su pueblo tenía que ser un reflejo de ese carácter moral de su Dios. Su pueblo tenía que ser santo, así como el Dios que ellos profesaban y el Dios que ellos seguían es santo. Lo segundo que presupone ese plan es que la santidad de Dios tiene demandas para ellos como pueblo. Todo el propósito de Dios para mandarles a despojar a los cananeos de sus tierras y aniquilarlos completamente obedece a dos cosas que Dios estaba haciendo en paralelo en su terrible santidad siendo ejecutada. La primera de ellas es que estaba santificando al pueblo. Dios no quería que el pueblo de Israel se mezclara con los cananeos porque iban a terminar corrompiendo al pueblo de Dios con sus prácticas. Los cananeos eran un pueblo terrible que se dedicaba a un montón de abominaciones en contra de Dios. Tenían prácticas inmorales, desde ancianos, hombres, mujeres, viejos, niños, todos. Eran gente que despreciaban a Dios y a sus mandamientos. Entonces Dios no quería que el pueblo se mezclara con los cananeos para que no se corrompieran y no se apartaran de la adoración a Dios. Y lo segundo que Dios estaba haciendo en paralelo es que Dios estaba trayendo juicio por la maldad de los cananeos a través de la espada de Israel. Él estaba trayendo su justicia a ese pueblo impío, a ese pueblo inmoral. Y el instrumento que estaba utilizando para traer su juicio era la espada de Israel. Eran los hijos de Israel tomando posesión de esas tierras. Lo tercero que presupone ese plan que Josué le da a las tribus es que ellos tienen una responsabilidad ante esa santidad de Dios. Y a pesar de que Moisés ya no está con ellos, Josué tampoco ya no está con ellos, eso no cambia el hecho de que Dios sigue siendo su Dios y que ellos siguen siendo su pueblo. Por tanto, ellos se deben a Dios y Dios exige de ellos que cumplan con su mandamiento para que puedan lograr su propósito. Los versos que leímos al principio tristemente narran para nosotros cómo Israel falló miserablemente en cumplir el propósito que Dios le había mandado. Y todo esto, bueno, usted lo leyó conmigo. Leímos, Neftalí no pudo arrojar a los cananeos, Aser, Benjamín, ninguna de las 12 tribus pudo arrojar a los cananeos. Más bien a Dan le sacaron carrera hacia los montes. Pero, ¿por qué ocurre este fracaso terrible por parte de Israel? Ocurre porque no tuvieron una alta estima por la santidad de Dios. Israel quiso acomodar las demandas de la santidad de Dios a su propio antojo y a su propia conveniencia. Y por último, olvidó la responsabilidad que tenía como Dios. La responsabilidad que tenía como pueblo de Dios, perdón. Así que hoy vamos a ver el precio que Israel tuvo que pagar por esa desobediencia hacia la santidad de Dios. Y vamos a preparar el terreno para el capítulo que sigue. Porque tenemos que entender, hermanos, que tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 están concatenados entre sí. El capítulo 2 es una consecuencia de este capítulo 1. Lo que veremos que pasa con Israel en estos últimos versos del primer capítulo y al comienzo del segundo es lo que con fines didácticos he llamado como las 3 F's. Lo que pasa con Israel son estas 3 F's: fragmentación, fracaso y frustración. Y usted va a ver que son temas que se repiten una y otra vez en toda esta carta de jueces: fragmentación, fracaso y frustración. Estas tres F's vamos a ver nosotros que son el punto de partida, son la punta de lanza o son el lanzamiento para el ministerio de estos personajes llamados los jueces. Porque con estas tres F's, con la frustración, con la fragmentación, con el fracaso y con la frustración, es que comienza ese espiral involutivo en el que viene cayendo Israel a causa de su desobediencia y a causa de su pecado. Primero viene la fragmentación, después viene el fracaso y después viene la frustración. Y entonces en ese punto en ese punto más bajo de pecado es donde Dios levanta libertadores para traerlos de vuelta a la obediencia y al propósito que Él les había mandado en ese plan de desarrollo. Así que miremos la primera etapa de este espiral involutivo. La fragmentación. ¿A qué nos referimos con fragmentación? Fragmentación le explicaba anteriormente que es como cuando usted tira una piedra a un vidrio y el vidrio se hace miles de pedacitos. Eso es fragmentación. Es una división excesiva de una cosa. Usted recordará cuando veníamos estudiando todo el panorama redentivo del Antiguo Testamento, que vimos a Israel a través de todo el paso de la historia del Antiguo Testamento y cómo enfrentó diferentes pruebas y diferentes bendiciones. Y a pesar de todo lo que ellos tuvieron que vivir, siempre estuvieron juntos. Siempre estuvieron juntos. Fueron esclavos en Egipto, juntos, un solo pueblo. Fueron liberados de Egipto a través de Moisés, juntos. Pasaron el Mar Rojo, juntos. Recibieron la ley en el Sinaí, juntos. Y llegaron a Canaán, juntos. Siempre se habló del pueblo de Israel, siempre fue una sola unidad del pueblo. Pero ahora que se encuentran realizando la conquista, lo están haciendo a través de tribus individuales. Aquí comenzamos a ver el protagonismo de Judá, de Simeón, de José, de Neftalí, de Aser y de todos los otros 12 hijos de Jacob. Vemos el individualismo que hay entre cada una de las tribus. Ya no se dice Israel peleó contra el cananeo y lo expulsó, sino que vemos que es la tribu de Judá, vemos que es la tribu de Simeón, vemos que es la tribu de José, vemos que es la tribu de Neftalí. Así que vamos viendo esta fragmentación en todo el pueblo. Ya no están unidos, sino que es el esfuerzo de tribus individuales. Y en su defecto, vemos una o dos tribus aliadas ahí, ¿verdad? Que es el caso de Judá y Simeón. Ahora cada tribu está por su cuenta y cada tribu, mis hermanos, desempeña papeles diferentes con expresiones de fidelidad a Dios de manera diferente. No solo la nación está fragmentada, sino que también la fidelidad a Dios, la manera de adorar a Dios, está fragmentada por parte de Israel. Y el mejor ejemplo de esto es la protagónica tribu de Judá. La tribu de Judá, que de alguna manera es la que tiene el mayor realce ahí, ¿verdad? Cuando ellos consultan a Jehová, ¿quién irá primero a la batalla? El Señor dice, Judá irá primero. Y entonces Judá se va a la batalla y vence al cananeo y toma la tierra. De ahí para allá, Judá tiene un papel protagónico en todo el desarrollo de Israel. Acuérdense que de la tribu de Judá sale David y de David viene el Mesías. Entonces vemos que la tribu de Judá toma un papel protagónico en este tiempo. Y a pesar de que ellos llevan la vanguardia en la conquista, van adelante, en cierto punto ellos comienzan a volverse selectivos en las batallas que iban a pelear. El Señor le dijo, vayan y tomen la tierra. Y ellos empiezan a decir, esto sí y esto no, no, esos están muy difíciles, mejor esos no. O sea, peleemos contra esos y tomemos esta tierra. Comienzan a ser selectivos en el tipo de batallas que ellos van a pelear. Y esto es terriblemente contradictorio porque Jehová ya les había entregado toda la tierra. Lo único que tenían que hacer es ir y poseerla. pero deliberadamente deciden no conquistar ciertos territorios y con esto frenan el proceso de conquista, muchas veces con el pretexto de que estaba muy difícil la cosa. Usted leyó ahí conmigo y dicen, no, a ese pueblo no vamos a ir porque ellos tienen carros de hierro. Ellos estaban utilizando de pretexto eso para no ir y obedecer lo que el Señor les había mandado. Así que la fidelidad de Judá está fragmentada porque ahora decide ser selectivo. Decide ser selectivo en la obediencia hacia el Señor. Es decir, ahora ellos están decidiendo qué mandamientos van a obedecer y qué mandamientos van a pasar de largo, como que si tal cosa fuera posible. Los gringos le dicen a este proceso cherry picking, como cuando uno recoge cerezas, que solamente está sacando lo que a uno le gusta. Eso es lo que está haciendo la tribu de Judá. De manera que esta obediencia selectiva lleva a estos grandes guerreros de Judá a tener actitudes pecaminosas que no reflejan el carácter moral de Dios. Comienzan a acobardarse y no destruir ciertos pueblos. Quizás usted se pregunte, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Imagínese usted haciendo esto que hizo Judá. No, de los 10 mandamientos solo voy a obedecer los números pares, porque los números pares son los que jugaron anoche en la diaria, son los que me dan buena suerte. Claro, se escucha ridículo, pero muchas veces nos encontramos haciendo lo mismo. En palabras de Jesús, colando el mosquito y tragándonos el camello. Definitivamente, al igual que Israel, vivimos en tiempos, mis hermanos, donde la fidelidad está fragmentada. Este es el mayor obstáculo que los creyentes tienen de poder dar a conocer el reino de Dios de una manera correcta. Por la razón de que no tienen una conciencia completa del plan maestro de Dios. O sea, estas cosas que hacemos es porque Dios las ha mandado. Porque están en el plan de Dios, porque están en la palabra de Dios, porque están en los mandamientos del Señor. Y tampoco tienen en mente lo que obedecer el plan de Dios presupone. Es decir, que Dios es un Dios santo, que la santidad de Dios tiene demandas para los hijos de Dios y que nosotros como hijos de Dios tenemos responsabilidades con cumplir con esa santidad de Dios. Entonces lo que esto ocasiona, al no tener claro que nos debemos en obediencia a ese plan de Dios, lo que eso ocasiona es que irremediablemente caemos en una obediencia selectiva como Judá. Nos encontramos únicamente buscando aquellos mandamientos que son más fáciles para nosotros de cumplir. No robarás. Ah, yo soy un hombre honesto, nunca le he robado un peso a nadie. Y el cuarto mandamiento, guardarás el día del Señor. Ah, no, es que eso es muy difícil, es que yo trabajo. Ah, pero entonces ya está cayendo en obediencia selectiva, porque está siendo bien celoso con el octavo mandamiento, pero al cuarto no le pone mucha atención. Honrarás padre y madre. No, yo con mis padres toda la vida he sido sin igual. Qué bueno. Pero y con... querer mirar la mujer de tu prójimo. No, es que usted sabe que uno es hombre y esas cosas no lo puede, uno no puede escaparse de esas cosas. Ahí está siendo selectivo igual que Judá. Está escogiendo qué mandamientos cumplir y cuáles no. Hermanos, toda la ley de Dios es necesaria y obligatoria para nosotros porque ese es el plan de Dios para nuestra vida y no podemos caer en el juego de ir eligiendo únicamente las cosas en las que nosotros nos sentimos bien, nos sentimos cómodos y nos sentimos fuertes cumpliendo. Toda la ley de Dios tiene que ser guardada por sus hijos. No podemos caer en esta obediencia selectiva como cayó Judá. El resultado de esto es que nuestras acciones y nuestra capacidad de dar a conocer a otros el reino de Dios no es consistente con nuestra teología ni con nuestra doctrina.
¿sí? Nos ufanamos de ser reformados y de tener sana doctrina y una buena teología y toda la cuestión, pero no venimos el domingo al culto, no estamos cumpliendo con el cuarto mandamiento. No matarás. No, yo nunca he matado a nadie. El Señor Jesucristo dice, con solo odiar a tu hermano ya eres un homicida. No, yo no odio a nadie. ¿Y cómo estás con la relación con tus hermanos, con tu familia? No, los que no me hablan son ellos. Mi hermano, como cristianos, nosotros tenemos que ser los reconciliadores, nosotros tenemos que ser los pacificadores. Nosotros, en lo que requiere de vosotros, buscar la paz con todos los hombres. Eso dice la palabra del Señor. Entonces muchas veces nos ufanamos de ser grandes teólogos, de tener sana doctrina, de que somos reformados, pero nuestras prácticas de vida son inconsistentes con nuestra teología. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en esa obediencia selectiva. Nuestro testimonio está comprometido por nuestras malas acciones. Decimos que somos cristianos, pero entre nosotros y un cananeo, entre nosotros y un pagano, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Dice que es cristiano y allá anda en las fiestas, en las discos, tomando y departiendo y tomando de fotos con otras personas que menosprecian y blasfeman el nombre de Dios. ¿Qué diferencia hay entre ese cristiano y ese pagano? Ninguna. Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que eso ocasiona? Que la gente no cree en nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque estábamos cayendo en obediencia selectiva. Nuestra fidelidad a Dios se encuentra fragmentada. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos obedeciendo al plan de Dios. No estamos conscientes de lo que obedecer al plan de Dios implica. Que Dios es un Dios santo, que su santidad tiene demandas y que nosotros tenemos una responsabilidad hacia esa santidad. Y en la práctica esto se mira cuando nosotros comenzamos a dejarnos llevar más por nuestros propios criterios para tomar decisión en estos asuntos importantes para nuestra vida, ignorando la manera en la que Dios quiere que nosotros actuemos para su reino. Esta ignorancia nos lleva a tomar decisiones equivocadas por no saber lo que Dios demanda de nosotros en cada área de la vida. Por consiguiente, terminamos normalizando expresiones como "no comparto, pastor. Gracias por su consejo, muy bueno y todo, pero no creo que sea así. Yo no creo en eso. En mi casa me han enseñado diferente. Esta es mi personalidad. No me quiera cambiar ni manipular". Normalizamos expresiones como esta. Y esta conducta absurda nos orilla al punto de permitir que nuestras vidas sean conducidas por nuestros propios criterios, distorsionados, muchas veces corrompidos por el humanismo ensimismado, en lugar de permitir que sean conducidos por el pacto de Dios y sus términos. Simplemente porque cada vez desobedecemos y renunciamos más deliberada e intencionalmente aquellas cosas que han sido reveladas claramente en la palabra de Dios. En el caso de Israel, la instrucción fue: vayan y tomen la tierra. Pero Judá dejó de hacerlo. Y de nuevo, dejó de hacerlo porque su fidelidad a Dios estaba fragmentada. Así como el pueblo de Dios, representado por Israel en este pasaje, nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que no podemos escoger los elementos de la fe cristiana que más nos convienen o que mejor nos hacen sentir. Porque como vimos en la enseñanza anterior, muchas veces lo que Dios pide de nosotros va en contra de nuestros intereses propios y de nuestros planes de vida. Lo que Dios nos va a pedir siempre va a estar en contra de lo que usted había planificado para su propia vida. ¿Por qué? Porque vuestros caminos no son mis caminos, dice el Señor. Pero muchas personas esperan a que el plan de Dios se acomode a su vida, se acomode a sus planes, se acomode a su tiempo, a su disposición, para poder obedecer. Como eso nunca llega, nunca vienen a la iglesia y nunca sirven al Señor, porque están esperando que Dios se acomode a su tiempo, no ellos acomodarse al tiempo del Señor. Imagínense la orden que Dios les da a Israel: no dejen sin vida ni un hombre, ni mujer, ni anciano, ni niños. Cumplir con el propósito de Dios exige un esfuerzo consciente e intencional de obedecer sus mandamientos, aún en contra de lo que pensamos que es mejor para nosotros. Tenemos que estar dispuestos a desacomodar nuestro tiempo, nuestros planes y nuestros horarios para ser obedientes a Dios. Segundo lugar, el fracaso. El fracaso es el segundo precio que tuvo la desobediencia de Israel al plan maestro de desarrollo otorgado por Dios. Fue el fracaso de la ocupación de esta tierra prometida, con lo que Israel tuvo que pagar. El fracaso de gozar de una promesa que había sido hecha a sus antepasados. El fracaso de deleitarse en un beneficio para ellos. Este fracaso está manifiesto en los versículos que nosotros leímos al principio de este mensaje. Dios le dio al hombre desde Génesis una orden creacional. Y esa orden creacional consistía en tomar posesión de la tierra que Dios le había dado al hombre. Cuando el primer hombre fracasa en el cumplimiento de esta orden que le da en Génesis, la gran expectativa de conquista de la tierra ahora venía a recaer sobre Israel. Sin embargo, Israel fracasó también por causa de su obediencia selectiva al mandamiento de Dios. Israel no pudo tomar posesión de la tierra como se esperaba. Y desde este momento nosotros podemos vislumbrar la gran diferencia que va a haber entre las tribus del sur, que eran posteriormente en la época de los reyes, cuando llegamos al libro de los reyes, durante el periodo de la monarquía de Israel. Estas tribus del sur se van a convertir en reinos prósperos, en reinos victoriosos. ¿Por qué razón? Porque eran obedientes a Dios. Las tribus del sur guardaban el culto al Señor, eran celosos de obedecer a Dios. Por eso el Señor escoge a la tribu de Judá, para que de ahí saliera su descendencia. En cambio, las tribus del norte eran tribus terriblemente idólatras, terriblemente paganas y totalmente olvidadas del Señor su Dios. Y vemos en este libro de los jueces que ellos van a experimentar fracaso tras fracaso en la conquista que Dios les había entregado. La situación es tan grave, mis hermanos, que el pueblo comenzó mínimamente unido. O sea, al principio de este capítulo comienzan ligeramente unidos. Y a causa de todos estos fracasos en ocupar la tierra, en obedecer al Señor, terminan al final del libro en una terrible guerra civil, enfrentados unos contra los otros. El libro comienza con la pregunta: ¿quién subirá primero contra los cananeos? Judá subirá primero, y entonces Judá va y toma la tierra. Y el libro termina con la pregunta: ¿quién subirá contra Benjamín? Contra los mismos del pueblo. Y la respuesta triste a esa pregunta desconcertante, hermanos, es que todo el pueblo va a subir contra Benjamín. Todas las otras tribus de Israel van a subir a combatir contra sus propios hermanos. Al final del capítulo están luchando unos con otros. Lo que al final de este capítulo 1 nos muestra es una progresión en la desobediencia del pueblo. Cada vez va de mal en peor. Cada vez va de mal en peor. Versos 22 al 26 vemos la conquista de la tribu de José. La media conquista. ¿Verdad? Que también las conquistas de José vienen a ser selectivas. Y a pesar de que son victorias reales, efectivamente ellos vencieron al pueblo, tomaron estas tierras, Estas victorias van disminuyendo cuando comienzan a ser selectivos en la obediencia y dejan de ocupar ciertos territorios. Luego el verso 27 al 29 detallan las victorias de Manasés y de Efraín. Y se nos dice que aunque tomaron la tierra, sí, pero no expulsaron a los cananeos. Una obediencia a medias es una desobediencia completa. El Señor les dijo: tomen la tierra y expulsen a los cananeos, aniquílenlos. Ellos tomaron la tierra, pero hicieron tributario a los cananeos. Esto constituye un acto de total desobediencia a lo que el Señor les había mandado. Lo mismo sucede con las tribus de Aser y Neftalí que nosotros leímos en los versos 31 al 33. Llegan al punto en que pasan de vivir una vida común entre los cananeos, permitiéndoles permanecer en el territorio que el Señor les había entregado. Ya no había diferencia entre un cananeo y un israelita. Eran lo mismo. Y el último peldaño de esta progresión de involutiva de pecado y de desobediencia a Dios es la tribu de Dan, en el verso 34. Lo más que Dan logró fue confinar a los cananeos a vivir en las montañas. Y una frase que se repite al menos dos veces en este capítulo es que cuando Israel se sintió fuerte, hicieron al pueblo tributario. Algo que es totalmente absurdo. Porque si Israel se sentía fuerte, lo que tenía que haber hecho es en ese momento ir en contra de sus enemigos. Pero se sintieron fuertes, se sintieron alentados, dice mi pueblo. Y en lugar de ir contra los enemigos, lo que hicieron fue hacerlos tributarios. ¿Cómo es? Cazaron la liebre y le tuvieron miedo al cuero. Un fracaso total. En general, la estructura del libro de los jueces se da en esta manera. Vamos a ver la misma degeneración progresiva repetirse una y otra vez. Y vamos a ser introducidos a los jueces y a las historias de cómo ellos se levantaron en tiempos específicos para Israel. Comenzando primero con la tribu de Judá y el buen juez Otoniel. Otoniel fue el primer juez de Israel y fue un buen juez. Pero terminamos con el peor de todos los jueces que tuvo Israel. Sansón de la tribu de Judá, de la tribu de Dan, perdón. Sansón de la tribu de Dan fue el peor juez que tuvo Israel. ¿Por qué? Porque cuando llegamos, todos los jueces antes de Sansón eran hombres virtuosos, hombres justos, hombres heroicos, que tenían una seria diferenciación entre los cananeos. Pero con Sansón no podemos distinguir si Sansón es héroe o es villano, porque tiene un estilo de vida que es contrario al plan maestro de Dios. Nos dice que fue un hombre consagrado a Dios, que había hecho un voto de nazareato, pero tenía costumbre cananea. Se juntaba con cananeos, se casó con una cananea. Y esta historia de Sansón es la historia de muchos cristianos hoy en día. No se pueden distinguir si son cristianos o son del mundo. El gran fracaso de estas tribus del norte es haberse amoldado y haberse encantado con esa cultura pagana y pecaminosa de los pueblos que estaban alrededor de ellos. Cuando nosotros comprendemos esto, mis amados, y lo aplicamos a nuestras vidas, sabemos que como pueblo de Dios, escúcheme bien, sabemos que como pueblo de Dios tenemos que tomar una postura radical en cuanto a las interacciones que nosotros tenemos con las personas que no son creyentes, con las personas que no forman parte del pueblo de Dios. Por supuesto, tenemos que predicarles el Evangelio. Tenemos que invitarlas a la iglesia. Pero cuando pensamos que es normal casarse con alguien que no es creyente, cuando pensamos que es posible emprender proyectos, gobernar ciudades, crear arte con personas a las que no les interesa Dios y que no comparten nuestra fe, inevitablemente estamos caminando rumbo al fracaso de nuestra responsabilidad hacia la santidad de Dios, la cual es diferenciarnos de aquellos que no conocen a Dios. Mi amado, si usted es cristiano, si usted conoce a Dios, usted tiene una responsabilidad seria y radical por ser diferente a la gente del mundo. Si las personas de afuera no pueden distinguir entre usted y un mundano, usted no es cristiano. Usted no es cristiano. Tenemos que ser radicalmente diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad hacia la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios demanda de nosotros que seamos santos como Dios es santo, porque ese es el carácter moral de Dios. Y como pueblo, como hijos de Dios, nosotros debemos emular y representar y reflejar esa santidad de Dios. Si usted no lo está haciendo, usted no es pueblo de Dios. Usted es un cananeo. Usted es un mundano. Y esta pugna entre una simiente y otra se remonta hasta Génesis, con la enemistad que había entre la mujer y la simiente de la serpiente. El problema es que muchos cristianos hoy en día piensan erróneamente que si se parecen al mundo van a poder ganarlos para Cristo. Ay, no, es que tenemos que dejarlos, que si toman, que tomen, que si bailan, que si escuchan esto, que si hacen estas cuestiones, hay que ganarlos para Cristo. Como la reciente hipocresía de las sociedades bíblicas, albergando en su local una reunión que diseminaba o que propagaba la ideología de género. ¿Cómo es posible que una institución que enarbola los valores cristianos esté promoviendo ese tipo de ideologías? Cuando usted les pregunta a ellos, dicen que es para ganar a esta gente. Que aunque van a hacer la reunión de la ideología de género en el local de las sociedades bíblicas, les van a entregar tratados, les van a presentar el evangelio. Tenemos que amarlos y tenemos que ganarlos para Cristo. El problema con eso es que nos están arrastrando hacia sus territorios. Y estamos permitiendo que ellos enseñen su doctrina retorcida. Estamos permitiendo que ellos enseñen, incluso a muchos cristianos, cosas que son contrarias a Dios, que son blasfemias, que son herejías contra el Dios de los cielos, que van en contra de la imagen de Dios, que van en contra del diseño original de Dios para el hombre, para la mujer y para la familia. Y hacemos todas esas cosas con el pretexto de ganarlos para Cristo. No, yo no le digo nada porque quiero mostrarle amor y quiero ganarlo para Cristo. Hermano, no lo estás amando. Eso es como decir, no le voy a decir nada a mi hijo si mete los dedos en el tomacorriente porque lo amo. No quiero que se sienta mal, no quiero que se sienta ofendido. Es una expresión más grande de amor que si está metiendo los dedos en el tomacorriente que va y lo corrija. Porque está preservando su vida. Así mismo sucede con estas situaciones de pecaminosas. Si usted está viendo que su pensamiento va rumbo a un abismo espiritual que va a resultar en su condenación eterna, la expresión más grande de amor es ir y predicarle la verdad, enseñarle la verdad y decirle: estás yendo en un camino contrario al camino de Dios. Necesitas arrepentirte, porque si no vas a perecer eternamente en las llamas del infierno. Pero ahí estamos, que queremos ganarlos con el amor para Cristo. Por paradójico que parezca, eso no es lo que nos enseña la palabra. La palabra no nos enseña que tenemos que ser tolerantes con los errores de los demás. Sino que debemos enseñarles la verdad en amor, en mansedumbre. Pero debemos enseñarles la verdad. Es nuestra responsabilidad. Y la palabra nos muestra que vamos a ser de mayor bendición para aquellos que se oponen a Cristo y a sus enseñanzas. Vamos a ser de mayor bendición cuando seamos diferentes a ellos, cuando seamos distintos. Pero en nuestro afán humanista de creernos más buenos que Dios, moldeamos nuestros estándares a los estándares de los no creyentes. Tratamos de contextualizar nuestro mensaje al suyo para podernos acercar a ellos y no sentirnos rechazados ni marginados por ellos. Y de esa manera cortamos la posibilidad de poder ser de bendición para ellos. Por querer ser queda bien. Cortamos la oportunidad de ser de bendición para ellos. Nuevamente, mis hermanos, cuanto más diferentes seamos y más fieles seamos al plan maestro de Dios, vamos a ser de mayor bendición para los demás. Recuerde que Dios nos ha llamado a ser fieles, no exitosos. Tampoco nos ha llamado a ser populares, ni relevantes, ni aceptados. Nos van a despreciar, nos van a marginar, nos van a rechazar. Y como leímos en el Salmo 19 esta mañana, van a ser oprobio contra nosotros. Pero de esta manera nosotros vamos a resaltar que somos hijos de Dios, que pertenecemos al reino de los cielos, que no pertenecemos a este mundo. Charles Spurgeon dijo: somos la sal de la tierra, no el caramelo, para que nos quieran todos. Nuestro compromiso con el pacto de Dios, nuestra obediencia absoluta y nuestra diferenciación como pueblo de Dios se ve comprometida cuando buscamos ser aceptados por los no creyentes. Y nuestro afán por ganar la aceptación del mundo es tal que terminamos hasta encontrando satisfacción en el fracaso del establecimiento de Dios y el acomodamiento de los estándares del mundo. Definitivamente esto no puede ser así. La obediencia es fundamental para el pueblo de Dios. Si la obediencia es selectiva, va a traer fracaso a nuestra vida, va a traer fracaso a nuestras conquistas espirituales. De la misma manera que sucedió con Israel, inevitablemente vamos a ser confrontados y vamos a ser amonestados por Dios. Si nosotros seguimos con una obediencia selectiva y vamos cosechando cada vez más fracasos en la conquista que Dios nos ha mandado a realizar, téngalo por seguro que vamos a ser amonestados y confrontados por Dios. Y en última instancia, esto nos va a llevar a una frustración espiritual. Este es el tema que vamos a ver en el siguiente capítulo: la amonestación que Dios le hace a Israel por la desobediencia. Mis amados, la historia de Israel es una historia muy lamentable, porque ellos, estando en el punto en el que pudieron tenerlo todo, decidieron quedarse sin nada por apartarse de la obediencia a Dios. En más veces de las que nos gusta a nosotros reconocer, nos comportamos así como Israel. Cuando nos sentimos fuertes en nuestras propias fuerzas, pensamos que podamos hacer tributario al cananeo. Pensamos que podemos manejar ese pecado, que no nos va a hacer nada. Pero cuando venimos a abrir los ojos, nos damos cuenta que nosotros somos el cananeo. Pero hay esperanza. No todos estuvieron en esta situación. No todos sucumbieron ante el pecado. Tenemos ejemplos muy virtuosos, como José, el hijo de Jacob, como Daniel en Babilonia. El capítulo 1 de Daniel nos muestra la resolución de Daniel por no contaminarse con las cosas de Babilonia. Daniel también estuvo en ese punto en el que pudo tener todo, o pudo abandonarse a su comodidad, a su placer, y perderlo todo. El rey Nabucodonosor mandó a llamar a jóvenes de los príncipes de Israel que fueran entendidos en todos los asuntos, que fueran hábiles y que fueran de buen parecer. Y el motivo del rey para llamar a estos jóvenes era para adoctrinarlos con el estilo de vida de Babilonia. La manera en cómo el rey Nabucodonosor pretendía hacer esto era apartándolos de su pueblo. Estos hombres, estos jóvenes eran líderes en el pueblo, eran jóvenes a los que el pueblo miraba como futuros sucesores y los que iban a continuar con la tradición y con la enseñanza de la palabra. Y Daniel los mandó a sacar de ahí. Nabucodonosor los mandó a sacar de ahí. Cuando Nabucodonosor hace eso, le quita la esperanza al pueblo de una futura generación de líderes, de personas que enseñaran las leyes y los mandamientos del Señor. Y a estos jóvenes los manda a llamar para babilonizarlos, para meterles la doctrina de Babilonia y el estilo de vida de Babilonia. Los aparta del pueblo, los aparta de sus costumbres, los aparta de la adoración a Dios para que se olviden quiénes eran y de dónde venían. Y después quiere confundirlos cambiándoles el nombre. Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Daniel significa Dios es mi juez. Misael significa quién es como el Señor. Ananías significa Jehová ha favorecido. Azarías significa Jehová nos ha ayudado. Todos estos nombres contienen el nombre de Dios en ellos mismos, porque su nombre está conectado a su identidad y a su Dios. Por ejemplo, Daniel. Él es un diminutivo para Elohim, para Dios. Daniel, Misael. Tenemos a Ananías, Ananiya. Ya es una expresión en los Salmos para referirse a Yahweh, es un diminutivo de Yahweh. Ananiya, Azariya. Entonces, todos estos nombres contienen el nombre de Dios y ese nombre está conectado a su identidad y a su Dios. Pero para confundirlos, Nabucodonosor viene y les cambia el nombre. Le pone a Daniel Belsasar, significa siervo de Baal. A Misael le pone Sadrach, que significa siervo de Akú. Akú es otra deidad de los babilonios. Al otro le pone Mesac, significa quién es como Akú. Y Abednego le pone, al otro le pone Abednego, que significa esclavo de Nego o de Nabú. Para que todas estas eran deidades babilonias. Entonces los está haciendo olvidarse de su nombre hebreo, poniéndoles un nombre babilónico que estaba conectado con sus deidades. Entonces lo que está haciendo es confundiéndolos. Y después Nabucodonosor intenta seducirlos con los lujos, con los excesos y con las delicias de Babilonia, porque dice que mandó al encargado a apartar de la ración del rey, de la ración de Nabucodonosor, para que le diera a estos jóvenes. Y dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, no porque esa comida no fuera kosher, es decir, que no tuviera las regulaciones dietéticas que el Señor exigía de lo que el pueblo de Dios podía o no podía comer, sino que porque no quería caer en la seducción de Nabucodonosor. Porque lo que Nabucodonosor estaba haciendo era tratando de convencer y de ganarse a estos jóvenes para que vieran que Babilonia no era tan mala después de todo. Si ahí estaban como reyes, estaban comiendo la misma comida que comía el rey. Estaban con langosta, estaban con vinos finísimos, caros, con cualquier tipo de comida lujosa que usted se pudiera imaginar. Y ese era el problema, que si ellos se permitían participar de esos lujos y de esas excentricidades, les iba a gustar y después no iban a poder salir de Babilonia. Iban a rendirse ante la seducción de Babilonia y así el nombre, si después de todo no es tan malo. Pucha, qué bueno Nabucodonosor, que nos da de la propia comida de él. Nos tiene con langosta los tres tiempos, camarones, cualquier comida cara que usted se imagina. Ahí está, porque es la comida que comía el rey. Pero dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No porque no fuera kosher, sino que no quería caer en esta seducción de este rey. Así como Abraham no le recibe la riqueza, no le recibe el botín al rey de Sodoma. Y le dice, te voy a hacer rico si me das las almas. Y Abraham le dice, no, no acepto tu riqueza, porque no quiero que digan que quien me enriqueció a mí fue el rey de Sodoma. Y no Jehová de los ejércitos, dueño del oro y de la plata. Abraham se paró firme y no cayó ante las pretensiones del rey de este mundo. Porque él no quería esas riquezas terrenales. Él quería las riquezas que vienen de Dios. Porque las riquezas terrenales se acaban, pero las de Dios son eternas. Asimismo, Daniel no cede ante las pretensiones de Nabucodonosor, las pretensiones de adoctrinarlos en el estilo de vida babilónico. Porque Daniel sabía, mis hermanos, que el día que él cediera, su vida espiritual se iba a ir por un drenaje y no podría frenarlo. Ese día iba cuesta abajo y ya no iba a poder regresar. Entonces para firme y propone en su corazón no contaminarse. ¿Y qué ejemplo tan relacionado con lo que estamos estudiando? Porque después de esta resolución de Daniel de no contaminarse, se mira una marcada diferencia entre los jóvenes de Israel y los jóvenes de Babilonia. El aspecto, el semblante, la sabiduría, el enfoque de aquellos jóvenes que únicamente estaban a puras legumbres y agua, era mayor que el que los que no eran parte del pueblo de Dios. La bendición radica precisamente en su diferenciación de aquellos que son del mundo. Radica en su obediencia, en el cumplimiento de su propósito. Daniel nunca olvidó quién era, de dónde venía y cuál era su propósito. Y esa fue la gran diferencia al final. Al final de este capítulo 1 de Daniel, se nos da una gran premisa del plan maestro de Dios para Daniel. Dice Daniel capítulo 1, verso 21. Y muchas personas pasan de noche este versículo, no dándose cuenta la trascendencia y la importancia de lo que dice. Dice, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. No nos dice mucho, pero si consideramos lo que esto significa, podemos darnos cuenta que Daniel nunca vio su fidelidad a la obediencia del plan de Dios fragmentada. Daniel se mantuvo firme en su fidelidad a Dios. Por consiguiente, nunca fracasó en su propósito. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Daniel sobrevivió al imperio neobabilónico. Vio a Nabucodonosor levantarse y vio a Nabucodonosor caer. Y asimismo vio también al rey Ciro levantarse en lugar de Nabucodonosor. Pasó Babilonia y llegó Persia. O sea, se levantan reyes, caen reyes, se levantan reyes y caen reyes. Y pueden haber muchos reyes, pero Daniel solo había uno. Daniel seguía ahí, seguía firme. Daniel siguió siendo Daniel, el siervo de Dios puesto por él en Babilonia. Mi amado, quiero llegar en este momento al llamado al arrepentimiento. Si tú te encuentras en este mismo punto de decisión como Israel, y como Daniel o como Abraham, yo te ruego y oro por ti esta mañana, para que hayas podido ser advertido, exhortado y fortalecido a que no cedas, a que no te olvides de la obediencia al Señor, a que no mires tu fidelidad fragmentada, de manera que puedas caer en un fracaso espiritual y termines en una frustración en el avance de tu conquista. Recuerda la santidad de Dios, las demandas de esa santidad de Dios y tu responsabilidad ante la santidad de Dios, para que tu fidelidad no sea fragmentada, para que no fracases en tu propósito y para que no tengas que vivir el resto de tu vida en frustración espiritual. Mantente fiel al plan del Maestro. Mantente fiel al plan de Dios para tu vida. Es decir, siendo obediente a sus mandamientos, para que puedas ser como Daniel, siervo de Dios puesto en Babilonia para dar a conocer la voluntad buena, santa, agradable y perfecta de Dios. Y que no seas como Israel, que se mezcló entre los pueblos paganos y terminó siendo más pagano que todos los pueblos que estaban alrededor. Póngase de pie, vamos ahora. Amado Dios, Señor Todopoderoso, esta mañana venimos delante de ti a pedirte perdón, porque muchas veces hemos sido selectivos en nuestra obediencia, Señor, escogiendo obedecer aquellas cosas con las que nos sentimos más cómodos y con las que nos sentimos más fuertes, Señor. Padre, ahora te pedimos perdón por nuestro pecado, porque ser selectivos en la obediencia, Señor, nos lleva a tener una fidelidad hacia ti quebrantada. Y esto resulta en el fracaso de la conquista, Señor, en nuestras batallas personales. Y termina en la frustración espiritual de nuestro avance en el reino tuyo aquí en la tierra, Señor. Padre, ahora nos volvemos y nos arrepentimos de este pecado. Y clamamos a ti misericordia, Señor, para que tengas piedad de nosotros. Señor, ayúdanos a estar apercibidos de tu plan maestro para nuestra vida. Espíritu Santo, recuérdanos constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón la santidad de Dios, las demandas de su santidad y nuestra responsabilidad con esa santidad, para que podamos ser como tu siervo Daniel, una luz en medio de las tinieblas, y no como Israel, Señor, que se apartó de ti y terminó siendo más pagana que las otras naciones que estaban alrededor. Señor, ten misericordia de nosotros y nuestros hijos, para que guardemos celosamente todos tus mandamientos y que guardemos, Señor, de cumplir con cada una de tus leyes. Completa obediencia a ti como tu Hijo Cristo, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a cumplir estas cosas, para que podamos, Señor, tomar posesión de Canaán, que es la vida eterna en Cristo Jesús.